Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos en la mesa sobre, la segunda mesa sobre la cadena editorial. Están con nosotros Luis Fernando Iglesias, está Julián Ubiría de Penguin Random House Mondadori. Bueno, Luis Fernando Iglesias se viene... Sí, Mondadori no, ya no. Se viene representando a sí mismo, Luis Fer Iglesia, porque él no es editor.
Yo no soy editor, no hay derecho digital nada más.
Noelia Viqueira, de Editorial de Letreo, ella es poeta, escritor, también narradora. Y bueno, y también está Maca, de Editorial Yagurú. Estamos, yo hice un planteo, digamos, en el bloque anterior, acerca de hasta qué punto, al escribir o al publicar, se están pensando en el público. Este planteo es un poco espinoso, pero digo, puse un ejemplo exagerado de gente que la hay, no digo que sea, probablemente sean muy pocos, pero la hay que publica un libro de 200, 300 ejemplares y no le interesa prácticamente, salvo la familia, o intenta venderlo y no pasa nada. Y bueno, porque realmente, digamos, tiene un pasar económico, pero aparte tiene una necesidad. También quería decir otra cosa, que es un bolazo mío, ¿no? Pero esto es un bolazo, pero el cine uruguayo tiene un perfil generado a lo largo de mucho tiempo y donde da la impresión que, bueno, que no hace cine de género, sino que hace cine de autor, y bueno, funciona muy bien a veces en festivales, pero no siempre funciona bien a nivel del público. Estoy diciendo muy grueso, pero quiero poner, porque yo veo determinado paralelismo a veces con la literatura uruguaya, que es una literatura donde se desarrollan autores muy creativos, tenemos una tradición espectacular de escritores imaginativos, de raros, me lo dicen en Argentina, es impresionante cómo sacan escritores raros, diferentes, no sé cuánto, pero precisamente por eso a veces quizás no se tiene tanto en cuenta al público. A ver, Luis.
Yo que estoy en minoría, uh-huh, porque soy nada más que escritor, por más que digo tenía el derecho digital, yo creo que hay una serie de escala que uno tiene cuando quiere escribir, ¿no? Cuando empieza. Yo que aparte empecé de casualidad, porque mandé un cuento a un concurso en el 1998, un concurso de cuento de fútbol de la Santillana.
Sí, pelota de papel,
uh-huh, y gané, y bueno, dije, bueno, a ver qué pasó, y empecé. Uno empieza diciendo, quiere publicar, porque escribió, claro, porque alguien leyó lo que publicó, le dijo qué lindo que está, qué bárbaro, así que, y lo quiere publicar, más allá de su calidad o no que tenga. Entonces, eso, uh-huh, que vos decís, está bien, voy a una editorial. Si nadie me lo financia, pues lo financio yo. De entrada, es mi objetivo. Uh-huh. Pero después que tengo los libros, después que lo publiqué, ya mi objetivo es, bueno, quiero venderlos. Ta, uh-huh. Pero, a ver, no es que uno se mida mal o crea. Uno siempre quiere llegar un paso más en todo lo que hace. Uh-huh. Y entonces, ahí es lo que pasa. El problema es cuando te medís mal de entrada. Es decir, si vos, por ejemplo, voy a hacer una tontería. Ponele que yo tengo el dinero y le digo, pues entonces yo no lo hace. Pero con vos, Maca, vos te gusta lo que hago, pero no quiero que me edites 300, que me edites 1000. Porque yo sé que voy a vender. Y después lo voy a tener en mi cuarto y no voy a saber qué hacer. Uh-huh. Entonces, también es un poco que el autor, primero, no necesariamente el autor tiene que tener una visión de comercial, uh-huh, eso es lo primero.
No, eso claro.
No tiene que tenerlo, aunque no está mal que lo tenga.
Uh-huh. No,
segundo, claro, yo tengo muchísimos amigos escritores que a mí me decían, no, yo saco una novela o saco un libro de cuentos o lo que sea, y yo después eso de propagandearlo.
Sí, promocionarlo,
porque no es mi tarea.
Sí.
Y bueno, está. Entonces después, un día le dije a un queridísimo amigo, no importa quién, uh-huh, le dije, entonces no te quejes después si no vendes. Uh-huh. Porque es lógico, uh-huh, si vos decís, a mí me interesa publicar y que después el canon literario aprecie mi obra, y ese es mi objetivo, me parece bárbaro. Ahora, si te quedaste con 400 ejemplares y después la editorial te dice, mirá, si no pagás no te lo voy a publicar de vuelta, es lógico, porque en la literatura se mezclan muchas cosas.
Sí,
se mezcla el arte, se mezcla todo, pero el mercado, y se mezcla también la supervivencia de las empresas que publican, como ustedes, y también el tema del retorno que puede querer tener, uh-huh, el autor, uh-huh. Todo eso se mezcla, pero tenés que entender, por ejemplo, y siempre, y dos por tres lo discutimos con Julián, que por ejemplo tenés un montón de armas digitales, un montón de redes, que si vos no las utilizás, y me parece muy bien, tengo también queridísimos amigos y amigas escritores que dicen, yo redes no tengo, me parece oro, pero después, si no tenés visibilidad en un montón de cosas, uh-huh, y bueno, no te podés quejar, podés decir, fenómeno, sí, que voy a editar un libro que va a vender 50 ejemplares y todo el mundo va a decir qué bien que escribe fulano. Y eso es subjetivo, me parece válido. Pero sí, después no te quejes porque no vendés.
Es bastante diverso, ¿no? Primero, pensar en el público en escribir, no.
No, eso no.
No, eso ocurre después. Uh-huh. Yo creo que hay autores que realmente quieren cerrar una etapa con su libro, su novela, sus cuentos, sus poemas, porque el texto no editado es un enemigo. Tenés que en un momento tenés que matarlo. La manera de matarlo es editarlo.
abandonarlo. Como
exactamente,
decía,
¿no? Sí. Ahora, hay autores que quieren cerrar esa etapa, pero les interesa tres pitos si se vende o no se vende, y no van a hacer nada, y no importa, es su camino. Y hay otros que se ponen la mochila al hombro y hacen toda la publicidad que puedan hacer, van a todos lados, lo mueven y venden el libro. Y hay también
lo que se puede, porque también hay una cosas, especie de fetiche, de superstición, que si yo salgo en la televisión y si salgo en la radio, yo voy a vender tantos libros enseguida, y eso es un fetiche también.
Bueno, pero es más probable.
No, es más probable, pero hay es un pensamiento mecánico.
Sí, también pasa de que en la presentación de un libro, que me ha pasado un autor, vos tenés 100 personas, se venden 20 ejemplares. Y hay otro que hay 26 personas y se venden 25 ejemplares. ¿Cómo es esto? Y hay libros que vos pensás que se van a vender mucho y no se vende nada, y al revés también. Entonces es muy diverso el mundo, y muy complejo,
¿no? Ay, Maca, yo disiento un poco en lo que están diciendo, porque a mí me parece que el que escribe, le escribe a alguien. Y Humberto Eco tiene esta construcción de un modelo teórico en el cual habla del autor modelo, que no es exactamente la persona que escribe, ¿no? Sino una suerte de ente que está por allí, que es el que está o sea, es la voz desde la cual se escribe, y también ese autor está pensando en un lector modelo. Y uno puede decir, ese lector modelo puede ser el propio autor. Claro, okay, puedo escribir para mí. Ahora, si escribo para mí como forma de plasmar cosas, como expresión del espíritu o como lo que sea, no tengo por qué publicar. Yo creo que si alguien decide publicar es porque de alguna forma está buscando la comunicación con un otro, otra persona. Sí, entonces, si lo está, puede importarle o no que sea mucha, poca la gente, uno puede publicar para que lo lea aquella persona en la que está pensando, pero siempre está pensando en el otro, y como acto comunicativo eso pasa. Ahora, creo que también hay una ética del autor que se construye, y esto que dicen, bueno, estos autores super principistas tienen sus razones para decir, yo no quiero ser alguien visible, yo no quiero ser alguien reconocible en las redes, porque no quiero construir esa especie de sujeto ambiguo que es mi personalidad en las redes, que no es la mía, etcétera. Lo que estamos viendo ahora, por lo menos yo lo veo cuando uno mira Twitter o Instagram, muchos autores, autoras, ahora toda esta generación, no es una generación por tema etario, no por estilístico, de mujeres que están teniendo, que están generando un impacto en la literatura contemporánea, mujeres en general jóvenes, que hacen cosas muy interesantes y muy diversas. La mayoría de ellas tienen un personaje mediático de redes.
Sí, claro,
y creo que, creo más.
Stephen King lo tiene.
Creo más,
Stephen
creo que King ese personaje, o esa personalidad, no quiero, esa personalidad de redes complementa la experiencia de los lectores. A diferencia de lo que podía hacer antes, que uno podía leer 10 novelas de Faulkner sin saber quién era el tipo, ¿sabes? Una foto, unos bigotes, medio canoso, amar la literatura de Faulkner sin saber cómo fue su vida. Ahora hace un tiempo se publicaron las cartas, pero no es alguien que cual uno estudiara su biografía. Hoy es casi imposible. Uno lee a Carolina Sanín y ve lo que puso en las redes y linkea lo que está leyendo con lo que leyó de lo que piensa sobre la guerra de en Palestina. Entonces, ¿qué quiero decir? Me parece que hoy por hoy vivimos en un mundo, no es un juicio de valor ni me parece bien o mal per se, donde la personalidad que los autores construyen en las redes complementa la experiencia de la lectura, ¿no?
Bueno, y otra cosa que quería decir acerca
la música,
la música
pasó exactamente lo mismo antes. Si que parece en la década del 40, como decís vos, los músicos, era la música que sacaban a partir del rock y de antes, fue no solo la música sino las cosas que hacían los músicos y el movimiento que generaban, cómo se metía.
Igual acá los escritores son bastante tímidos acá para exponer, sí, salvo los poetas que les gusta ir a leer a un lado o a otro, por ejemplo, o leer un poemita por Instagram o por TikTok. Los escritores, lo que pasa es que la tarea de escribir es una tarea que uno hace en soledad.
Es muy solitaria,
¿no? Tener el personal, la cualidad, de la misma manera que hoy estábamos hablando de que es imposible tener la cualidad comercial más la cualidad digamos literaria, mediática, más la cualidad literaria. Digo, bueno, ¿cuántos tendrán todas esas ventajas?
Sí, y generar una especie de comunidad también, ¿no? Porque no solamente está ese personaje, sino que genera una comunidad.
A mí me pasó una novela de Felipe Poleri, El alma del mundo, una novela preciosa.
Ah, hermosa, ¿no?
Y Felipe dije, no, yo no voy a hacer nada. Yo le digo, vos, ¿y si en la presentación llamamos a Alberto Restuzzi? Y Felipe dice, ah, bueno. y bueno, funcionó la presentación como un acto artístico.
Performance.
Se vendió, no sé qué. Yo, pero en principio Felipe no quería hacer nada.
Claro.
Es más, en la contratapa no hay ningún dato. No hay ningún dato, no sé ni qué es uruguayo, ni cuándo nació, ni nada.
Y hay que decir la verdad, escribir da muchísimo trabajo cuando uno lo hace con conciencia, con autocrítica, con disciplina, y es verdad que no te da el tiempo escribir, y estar en las redes, y estar en, y ser editor, y esto y lo otro. Yo me vuelvo loca y sufro cuando no puedo escribir o terminar una novela, porque estoy llevando los libros en la mochila a la feria de acá o de allá, o a la librería.
Te otra cosa, yo creo que el trabajo consciente de la escritura, el compromiso real con la literatura o con lo que uno haga en literatura, por lo menos en este mercado no se puede pagar.
Ah, no, no.
No hay es plata verdad. Que
en principio no, parece que no. Parece
incluso uno piensa de repente, sí. O sea, no hay relación entre el esfuerzo intelectual de tiempo y compromiso integral con lo que uno recibe. Incluso en autores que ganan plata, porque acá hay autores que ganan plata.
Sí.
Hay algunos, son pocos, pero hay. Ahora, incluso ellos...
Es una pregunta que quería hacer, digo, obviamente tendría que hacer una mesa con más cifras. Por ejemplo, lo hablamos con Luis Fer, hace unos años, un bestseller, por lo menos me acuerdo cuando, no sé, Elena Corbellini o de Mercedes Vigil también, se hablaba de 40.000, 50.000 ejemplares, y ahora se habla de 18.000 ejemplares o 20.000.
Sí, es cierto, eso bajó. Hoy cuando un libro vende 5.000, 6.000 ejemplares, estamos tirando cohetes, y de repente... Si vende muy bien, vende en torno de los 20.000 ejemplares.
Claro, claro.
Y me alcanzan los dedos de las dos manos para contar en los últimos años cuántos.
Claro, pero digamos, hace 10 años.
¿Esos números son en venta interna o...?
No, en Uruguay.
En Uruguay.
O sea, hace 10 o 15 años era el doble.
Sí.
Por alguna razón creo, hay una división o no, sí, o una segmentación.
Yo creo que el mercado se ha atomizado mucho más. Y no vuelvo a no hacer juicio de valor al respecto, pero yo creo que también las posibilidades de que ingresen nuevos sellos editoriales, que tienen nuevas líneas editoriales y que apuntan a otros segmentos de público, hacen que la oferta editorial se multiplique muchísimo, donde hay que redoblar el esfuerzo para que cada libro encuentre a su lector, porque ya la segmentación es cada vez más difícil de hacer. Y hay otra realidad: las librerías no pueden acoger la cantidad de libros que se publica. Entonces uno piensa o tiene el imaginario de que va a una librería y va a encontrar todo lo que se publica, y está equivocadísimo. Porque una librería pequeña, no sé cuántos ejemplares, cuántos volúmenes puede albergar. 8.000, 10.000, 15.000. Bueno, acá, si tomás las novedades de los últimos 5 años, hay muchísimos más que eso.
Claro.
Entonces, también el librero hace una curaduría. Elige qué tiene y qué no tiene.
Y es un proceso de acumulación, porque las librerías están acumulando constantemente, porque si se publican, no sé, 100.000 libros, son los de este año, los de este año y los de este año. Tenés que llegar a un momento que tenés que ampliar el local, etcétera.
Pero como dice parte de él, que lo hemos hablado muchas veces con Julián, aún las personas que venden, salvo contadísimas excepciones, que aparte pueden tener toda su vida también de marketing, de cómo escriben y todo eso, nunca va a ser una profesión para ni para mantenerte a veces.
En este país es complejo.
Claro, yo estoy diciendo lo mismo. Yo que soy abogado, con un contador amigo, un querido, cuando salió el tiempo es una gran mentira, agarra y me dice, ¿cuánto te llevó escribirla? Y le dije, bueno, tanto. ¿Y cuántas horas trabajabas por día? Y bueno, no sé, cosas. Y de repente, ¿y cuánto pensás ganar? Y bueno, si le va bárbaro, ponele tanto. Y yo vi que le estaba pensando, digo, no te pongas en contar cuánto hagas. Voy a ganar la hora, porque no pensás escribir ahí.
No, vendiendo garrapiñada vas a ganar mucho más, sin duda. No, hay una cosa que hablé hace años, él falleció, Luis Stolovich, que es un economista que estaba en el tema de la cultura, pero no estaba en el tema editorial. Pero entonces le hice una serie de preguntas en un taller del Centro Cultural de España y él me dijo algo que me pareció muy interesante. Primero, una verdad que a veces la olvidamos es que, como dijo Maca, esto es muy complejo, pero estamos en un mercado que en un país que, digamos, por decirlo algo, está, digamos, no está totalmente desarrollado, está en vías de desarrollo, no se llama, o emergente, o lo que fuere, ¿no? Pero digo, no tiene el mercado, la perfección o el desarrollo del mercado que puede tener el mercado de Estados Unidos, o de Inglaterra, o de Nueva Zelanda, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, él decía que en este tipo de mercados, y obviamente incluía el Cono Sur y América, la acción de asociaciones aliadas a empresas privadas, y a veces con el Estado, pueden modificar el mercado, pueden tener modificaciones más importantes de las que ocurre en los grandes mercados que están mucho más desarrollados y está todo mucho más...
Sí. Las políticas públicas...
Y hay un ejemplo que veo, uno chiquitito, microscópico, pero que me... Perdón, pero de alguna forma me incluye, es que hace 2 años escribí una carta en defensa del cuento y ahí mencionaba una de las cosas que decía era que, bueno, que los libreros en general no ponían libros de cuentos porque tal cosa, porque el libro de cuentos no vende, y después se editaban menos, y entonces todo era una historia, y a raíz de esa carta, que fue una queja, una protesta de 80 escritores, el Instituto del INLET puso un fondo de incentivo para cuentos, el Felisberto.
Fondo Felisberto Hernández, sí.
Y de ese fondo Felisberto Hernández salió, por ejemplo, el libro de cuentos de Tamara Silva, que tiene ahora 23 años, pero tenía 21 años cuando lo hizo, que no hubiera sido publicado, sí. y que después, pero digo, en el de Tamara Silva, con 21 años, no hubiera sido publicado, porque era un libro de cuentos, y sin embargo, fue publicado y ganó el Bartolomé Hidalgo de Revelación y el del año, ¿no? Pero, y aparte va por la cuarta edición.
Eso
entonces
también,
digo, ¿cómo una acción mínima modifica algo y se modifica el mercado y después el mercado reacciona y no sé qué?
Y ese, perdón, una sola cosa, ese premio que yo se lo dije, se lo tengo que decir a Nicolás cuando lo vea, me parece que lo comunicaron bastante mal, en el sentido de no decir eso y que tendría que decir una franja.
Nicolás de Ragopián.
De Ragopián, porque tendría que tener una franja el libro dentro de las condiciones que te dan, si te pagan, creo que eran 50.000 pesos, no me acuerdo cuánto la editorial, para publicarlo, promocionar eso, que gracias al fondo Rubén Meloño, te voy a poner de pie, salvo el fondo Rubén Meloño, se pudieron publicar esos 5 libros, que la propia Cecilia Ríos, si menciono eso, lo dice, que ese libro estaba durmiendo en la editorial y no iba a ser publicado, un incidente en la carretera. Y sale gracias a eso. Exacto. Y ahí sí hay una política pública, chiquita o lo que sea, que influye en lo que es la realidad, y termina en un caso.
Marcos Ibarra, Sí,
yo creo que se hicieron algunas cosas puntuales, que está bien, el Fondo Felisberto, el Fondo Amanda, los fondos concursables también. Pensemos, en la época de la dictadura, era la desolación total, ¿no? Yo siempre digo que en el balance del año, por ejemplo, se analizaban 10 libros de poesía que se publicaron en el año, porque no había más que eso. Y eran libritos que nos llevaban a 40 páginas, eran libretitas de almacén. Hoy por hoy es imposible que alguien esté al día de lo que se produce en poesía en el Uruguay. Es imposible, nadie lo puede hacer. Hay un tema también con el mercado, que una de las cosas que, por ejemplo, la música uruguaya es tan potente y tan diversa, es que la gran mayoría no pretende vivir de la música, entonces hace lo que se le canta, con total libertad. Y ahora que hay algún peso flotando, se ha igualizado todo, entonces suena más o menos igual rock and roll, que murga, que folclore, y hay una especie de cosa, un sonido estándar, que se ha perdido el valor de la originalidad como valor, hoy por hoy.
Esa frase de Cabrera también fue. Cabrera dice que ya la originalidad no es un caso. Y sin embargo, como decís, por el mercado musical que hay en este momento, esos autores, Fernando Cabrera, por ejemplo, Rubén Rada, una serie de autores históricos, pudieron profesionalizándose vivir de la música y hacer una obra, pero claro, todos tienen una representante que les organiza, ellos se dedican a componer, y hoy, por ejemplo, Fernando, que es el caso que más conozco, vive de lo que hace. Sí tiene la originalidad como centro, ¿no?
Pero aparte viene la plataforma murguera, ¿no? Que es, o sea, eso ya tiene una visualización diferente,
el
carnaval salvó la vida
Argentina. Ahí que lanza
Argentina. Pero ahí está el carnaval y el fútbol, que está totalmente separado. Tengo un amigo que vive en España, va a ser español, Aníbal es un crítico español, pero es muy vinculado, súper vinculado a la literatura uruguaya y a la Argentina, y me dijo, Uruguay todavía no entra bien en España, dice, porque el día que Luis Suárez recomiende un libro de ese o Cavani, ese va a cambiar, dice, para lo que
sabe. ¿Sabés la veces que quise comentar para que tuviera razón en la pelota y sacarse una foto con Luis Suárez, que lo corpo en la cesta y no pude?
Claro, pero ustedes ven, estamos hablando ahora de las murgas, que, o sea, todos los febreros están los tablados, están en el concurso, todo. ¿Qué hay para la literatura con esas características?
Ahí está el tema de las políticas culturales, que es un tema complejísimo, porque obviamente que los fondos son limitados, y más allá de que los gobiernos de turno puedan tener más o menos intenciones de incentivar la cultura, también hay un recorte para hacer. O sea, en la música, ¿a qué propendemos? ¿El carnaval, porque es lo que le gusta a todo el mundo? Uh-huh. ¿O la música electrónica, o música experimental, o el rock and roll, o la milonga, o lo... Y en la literatura es igual también, ¿no?
Pero
o sea,
uh-huh.
Y además alguien puede decir, ¿y por qué estás autorizado vos a decir que la lírica es el género que tenemos que incentivar? O este tipo de autores y no aquellos, o sea, ahí se cruzan muchas cosas, ¿no? Y los que opinan, como siempre somos actores de esa misma discusión, tendemos a ser subjetivos, ¿no? Entonces es muy compleja esa discusión.
Sí, hay un ejemplo, digo, un poco para terminar, digo, y para sacar, pero tiene que ver con el libro y lo hablado, digamos, en los años 90 la literatura infantil y juvenil no existía en la previa uruguaya, y hubo 4 o 5 autores, ¿no? Digo, estuvo Roy Barocay y estuvo Helen Belando, pero hubo 4 o 5 autores que se juntaron con un sello que es Alfajuara Infantil, y que encontraron a una editora que también hicieron un equipo, entonces era la empresa, digamos, junto con ese grupo de autores, que tuvo éxito, pero aparte generaron hasta aranceles para ir a leer en las escuelas, distintos de los colegios.
Profesionalización.
Y entonces profesionalizaron, y eso en menos de 90, de una década, digamos, la literatura infantil y juvenil, que casi no existía, se convirtió en un hecho real. Y digo, esos son ejemplos de cómo el mercado puede ir cambiando. Pero tiene que haber alianzas y tiene que haber acciones. Toda la omisión, digamos, todos estamos por acción o omisión, estamos incidiendo en la cadena editorial.
Obvio, pero por ejemplo, veamos en la biblioteca de los liceos, ¿cuántos libros de autores uruguayos actuales tiene cada liceo, por ejemplo? Eso no existe. Nosotros, por ejemplo, hacemos un proyecto que es Semana del Escritor Nacional, que está dentro de los fondos del MEC, que vamos a recorrer escuelas, liceos con los autores, ¿tá? Y hacemos tipo café literario y difundimos así y dejamos libros allí. La otra es que los escritores no estamos incluidos en la ley del artista, o sea que tampoco tenemos medio derecho a nada. Y la otra es que, por ejemplo, no está específicamente.
¿El estatuto del artista?
No.
Última rendición de cuentas.
Bueno, se incluyó. Último momento. Bueno, y en la Semana del Escritor Nacional, por ejemplo, nunca se planificó la reglamentación, por ejemplo, también está. O sea, hay muchas políticas públicas que están por hacerse.
No, dije eso porque no se sabe, pero en la última rendición de cuentas, al frente del estatuto del artista se agregaron artistas plásticos y escritores. Ahora, vos me puedes decir, para tirar por tierra todo lo que digo, que todavía no se reglamentó. Y hasta que no se reglamente no se puede
hacer. Y no hay reglamentación ni de eso, ni de la ley del escritor.
Bueno, Luis Fernando Iglesias, Noelia Viqueira, Julián Beubiría, Maca, Gustavo Isechoqui, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, yo creo que la cadena editorial, la segunda mesa, salió bastante potable. Después de la...
Yo
estoy evaluando. Amigos, esto es todo. Seguimos mañana a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy bien.